Siguiendo con nuestros estudios generales de los libros de la Biblia, esta tarde nos toca los libros de Crónicas de los Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Al principio estos libros eran uno solo, así como Primera y Segunda de Samuel y el libro de los Reyes. Los separaron después, pero realmente en el principio eran un solo libro, estos libros de las Crónicas de los Reyes. O como se les llama en otra versión, a estos libros se les llama el libro de los paralipomenos. Algunos a veces de ustedes tienen sus Biblias católicas todavía y las han abierto y han notado este libro. Bueno, es el mismo, son los libros de las Crónicas de los Reyes. Paralipomenos es sencillamente una palabra griega que significa cosas omitidas. Ahora, los traductores griegos titularon así estos libros, porque crónicas relatan algunas cosas omitidas por los libros de Samuel y los libros de los reyes. Ahora, si ustedes leen y comparan los 65 capítulos de crónicas con los libros de reyes y Samuel, se van a dar cuenta que el 50% de crónicas realmente es una repetición de lo que dijo Samuel y de lo que está escrito en el libro de los reyes. Ahora, cuando digo repetición, hay que tomar en cuenta que en la Biblia la repetición nunca, nunca es redundante. Los 10 mandamientos están en el libro de Éxodo, pero también están en el libro de Deuteronomio. Tenemos 3 evangelios con historias similares, los primeros 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Repetición, sí, pero Dios tiene su propósito. Dios tiene su propósito al repetirnos las cosas. Y muchas veces solamente así aprendemos y realmente nos fijamos en la importancia de las historias que Dios tiene para nosotros en la Biblia. Así como en el sueño de Faraón, ¿verdad? Que él tuvo su sueño 2 veces, la de las espigas y la de las vacas. Muy bien. Mucho de lo que se repite en crónicas por Reyes y por Samuel, por supuesto, ya lo vimos. No voy a repetir todo lo que aprendimos de Reyes y de Samuel. Pero esta tarde vamos a ver algunas cosas respecto a crónicas, estos libros. En primer lugar, vamos a ver las diferencias. Vamos a ver las peculiaridades de estos libros de crónicas. A diferencia de Reyes, ¿qué es diferente, verdad? Diferente a de Samuel. Las cosas especiales del libro de las crónicas. Muy bien, ese es el primer punto principal. Las peculiaridades del libro de las crónicas de los Reyes. En primer lugar, notamos que Crónicas comienza desde el principio. Vean primero Crónicas 1:1. ¿Qué quiero decir con que Crónicas comienza desde el principio? Crónicas, el escritor de Crónicas, probablemente Esdras, se va al principio de principios. No comienza su historia con David o con Saúl o con Salomón. Comienza su historia con Adán. Se va al principio. La primera palabra es Adán. Adán, Set, Enos, Cainán, Mijael, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Gafet. Y si ustedes leen los primeros capítulos, se van a dar cuenta que nos relata las genealogías, por así decirlo, las actas de nacimiento, quién fue Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Se va al principio. ¿Por qué? ¿Por qué se va al principio? Bueno, hay que tomar en cuenta, ustedes lean por ejemplo el capítulo 9 de Primera de Crónicas, lo que pasó es que el pueblo de Dios había sido castigado, ¿sí? Había salido de Egipto, había entrado a la tierra de Canaán, pero se rebelaron contra Dios, desobedecieron a Dios y fueron deportados a Babilonia. Dios los sacó, el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, los sacó a Babilonia. Luego los trajo de vuelta a la tierra prometida. Es cuando Dios los trae de vuelta a la tierra prometida por medio de Nehemías y Esdras, que Esdras edita este libro. Esdras escribe este libro para darle a conocer a la gente, al pueblo nuevo, de dónde vienen, sus orígenes, sus raíces, quiénes son como pueblo de Dios, como escogidos de Dios, de dónde salieron. Y él escribe este libro para explicarles lo que pasó en la deportación, por qué habían sido deportados, quiénes eran los malos, quiénes eran los buenos, y cómo Dios los hacía prosperar a los buenos. De eso se trata este libro de Crónicas. Y entre paréntesis, noten que Esdras creía en Génesis capítulo 1. Esdras creía en Adán. Esdras no creía que veníamos de gusanos y de changos, ¿verdad? De chimpancés. Esdras creía en Adán como el primer hombre. Y eso es muy importante, hermanos cristianos. Y aún me temo por algunos cristianos que dicen que ellos creen en la evolución como cristianos. La Biblia dice el primer hombre fue Adán. Adán y Eva, ¿verdad? La primera pareja. Pero cerrando el paréntesis, es interesante notar también que en la Biblia hebrea, estos libros de Crónicas fueron el último libro de la Biblia. En la Biblia judía, el último libro, así como nosotros tenemos Malaquías en el Antiguo Testamento, ellos tienen el libro de Crónicas. Entonces, por así decirlo, es un repaso general de toda la historia del Antiguo Testamento, comenzando desde Adán hasta lo último que les pasó a ellos en la dispersación, en la deportación a Babilonia. Esa es la primera lección. Cosas peculiares de Crónicas. La primera cosa es que comienza desde el principio. En segundo lugar, Crónicas, a diferencia de los Reyes, nos habla solo de Judá. Los Reyes nos habla de todas las tribus, pero Crónicas se enfoca en lo que es Judá. Ustedes se acordarán, Israel fue dividido en dos partes, las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, lo que era Judá y Benjamín. Los del sur son los de Judá, así se les llamó, y los del norte de Israel. Bueno, Crónicas nos habla nada más de Judá. ¿Por qué nada más de Judá? Hebreos capítulo 7 y versículo 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Por eso, Crónicas se enfoca en la tribu de Judá, en el linaje de David, en el gran hijo de David, en Cristo, el león de la tribu de Judá, para su otra expresión bíblica. En Cristo. En otras palabras, él enfatiza la salvación. Al final, nuestra historia se trata de Cristo. De eso se trata, del hijo real de Judá. Muy importante entonces, si ustedes conocen el corito y lo cantamos mucho aquí, solamente en Cristo. Solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. Solamente en Él. De eso se trata el libro de Crónicas. La historia, la descendencia, el linaje del gran hijo de David. Nuestra esperanza y la esperanza del pueblo de Dios. En tercer lugar, Crónicas también peculiarmente enfatiza una serie de avivamientos. Podemos leer del avivamiento de Asa, de Josafat, el avivamiento bajo Josafat, el avivamiento bajo Joás, el avivamiento bajo Ezequías y el avivamiento bajo Josías. Y podemos leer estos capítulos, ojalá que tuviéramos tiempo para leer esos capítulos, estos versículos, los emocionantes periodos especiales del pueblo de Dios en los cuales hubo grandes reformas. Y no solamente en el templo y la construcción del templo y la reparación y restauración de la arquitectónica, pero en el pueblo, en el corazón del pueblo, en la vida de toda la ciudad, en la vida de todo el pueblo, había un cambio radical, revolucionario en sus vidas. Y Dios usó esos avivamientos para salvar a muchos de su pueblo. Pero ¿saben qué es lo triste? Tantos avivamientos, pero nos relata el libro, tras el avivamiento, después del avivamiento, el pueblo otra vez rebelde, desobediente, volvían a su idolatría. Por eso les dice el escritor, por eso los castigó Dios y los deportó a Babilonia. Dios muy misericordioso, mandaba a sus profetas, mandaba avivamientos, pero el pueblo rebelde, rebelde y rebelde. Y hay una nota aquí de aplicación práctica, ciertamente. Hermanos, ay de nosotros. Ay de nosotros si Dios manda un avivamiento a esta iglesia, pero luego volvemos más mundanos que antes, más materialistas, más carnales. Cuidado, si Dios nos manda un avivamiento, aprovechemos, cambiemos y transformemos nuestras vidas y seamos fieles al Señor. Muy bien, ese es el primer punto principal, las cosas diferentes del libro de Crónicas, las cosas peculiares. Segundo punto principal, veamos las lecciones de Crónicas. Las lecciones de Crónicas. Obviamente hay muchas lecciones en estos 65 capítulos de Crónicas, pero sobresalen tres. En primer lugar es que Dios es fiel. Dios es fiel. Lo que se le prometió a Adán y Eva, lo que se le prometió a Abraham, lo que se le prometió a Jacob, se cumplió. Lo que se le prometió a Moisés, al pueblo de Dios, lo que se le prometió a David, se cumplió. Todas estas cosas, Dios las cumplió, aunque el pueblo fue rebelde. Fue rebelde, fue desobediente, pero Dios cumplió sus promesas. Él siguió siendo fiel. Ellos se prostituyeron con sus ídolos, abrazaron a otros dioses, como acabamos de leer, pero Dios fue siempre fiel. Ellos contaminaron la casa de Dios, el templo de Dios, el templo de Salomón, pero Dios siguió siendo fiel. Aún los deportó, pero Él siguió siendo fiel. Prometió, el profeta Jeremías les dijo, después de 70 años van a volver a esta tierra. Ellos fueron rebeldes y desobedientes, aún en Babilonia. Pero Dios siguió siendo fiel y cumplió esa promesa y los trajo de vuelta a la tierra prometida. Ciertamente las palabras del apóstol se confirman en estos libros. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esa es la gran lección de Crónicas. Dios es fiel. Otra lección que sobresale en Crónicas es que Dios mira el corazón. Esta palabra corazón aparece en estos libros más de 50 veces. Obviamente no vamos a leer todos estos versículos. Vamos a ver 4 puntos nada más sobre esto. Hay un gran énfasis en esto del corazón en Crónicas. En primer lugar, aprendemos que Dios escudriña el corazón. Vean, por ejemplo, 1 Crónicas 29:17. 1 Crónicas capítulo 29 y el versículo 17. 1 Crónicas 29:17. Como les digo, estos versículos son más de 50, nada más hice una selección. 1 Crónicas 29:17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones. Por eso yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí, ahora ha dado para ti espontáneamente. 2 veces en este versículo, ¿verdad? Pero especialmente nota en la primera parte. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones. 2 Crónicas 6:30. 2 Crónicas 6:30. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón. Porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Dios conoce el corazón. Dios escudriña el corazón. Y déjame decirte a ti esta tarde. Dios no te ve aquí por fuera como estás aquí, que vienes a la iglesia. Dios ve el corazón. Dios sabe los secretos de tu corazón. Y Dios te escudriña. Y sobre eso te juzga. Es tu corazón. Es tu corazón lo importante. En segundo lugar, aprendemos de Crónicas también que Dios requiere todo el corazón. Dios requiere todo el corazón. 2 Crónicas 6:38, en este capítulo también. Si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieran llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a tus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que he edificado tu nombre, tú oirás desde los cielos, etcétera, etcétera. Si se convirtieran a ti de todo su corazón. 2 Crónicas 25:2. 2 Crónicas 25:2. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. No era todo el corazón, no era el 100%, 80%, 70%, 60%. Déjenme decirles, a mí se me hace que ese es el problema de los cristianos de hoy en día. Hacen una decisión, se bautizan, pero todo el corazón para el Señor. Y una de las cosas que más ha ayudado a esta enfermedad crónica de estos cristianos es esa doctrina de los cristianos carnales. Tú puedes tener a Jesucristo como Salvador. No, tú vas a irte al cielo si es tu Salvador. No necesitas ser tu Señor. Eso puede ser después, te puedes consagrar después. No, hermanos. Dios requiere que Él sea el Señor de tu vida. Todo tu corazón. Él requiere todo tu corazón. No una cuarta parte o media parte o las tres cuartas partes, pero todo el corazón. Si no, Dios te rechaza. Dios requiere todo el corazón. En tercer lugar, aprendemos también de Crónicas que tienes que enderezar, tienes que preparar tu corazón. Segunda de Crónicas capítulo 20 y versículo 33. Segunda de Crónicas capítulo 20 y versículo 33. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. No habían enderezado su corazón. Vean también 2 Crónicas capítulo 30 y versículo 18. 2 Crónicas capítulo 30 y versículo 18. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua, no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Dios requiere que tú prepares, que tú endereces tu corazón. Y voy a hablar especialmente a calvinistas en esta tarde. Hermanos, nosotros creemos que Dios cambia el corazón. ¿Amén?
Amén.
Dios es el único que cambia el corazón, es el único que transforma el corazón. Nosotros no podemos hacer nada. Dios nos transforma. Pero en la palabra de Dios nos dice, tienes que barrechar el corazón, tienes que enderezar tu corazón, tienes que preparar tu corazón. Esto es muy importante porque hay de nosotros y estamos sentados esperando. Dios es el que hace la obra en nosotros. Cuando Dios quiera, Él va a hacer su voluntad en mi vida. Entonces, hasta entonces, no. Dios requiere, tú tienes que preparar tu corazón. Tú tienes que barbechar tu corazón. Tú tienes que arrepentirte. Y en último lugar, tienes que buscar a Dios con el corazón. Tú tienes que buscarlo. Es tu obligación. Segunda de Crónicas capítulo 15 y versículo 12. Segunda de Crónicas capítulo 15 y el versículo 12. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Y fíjense lo que pasó. Y cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese. Fíjense, grande o pequeño, hombre o mujer. Hace unos días mi esposa de repente se levantó y me dijo... Soñé que te habías vuelto loco. Bueno, no es una noticia nueva eso. ¿Y por qué quieres decir con que me había vuelto loco? Pues soñé que invitabas a la iglesia aquí a la propiedad y que teníamos una junta y que le dijiste que teníamos que apedrear a todos los que no habían guardado el domingo del Señor. No está tan mala la idea. Me agarraba a pedras a todo aquel que transgrede el día del Señor. ¿Pero cómo? Y ella me dice que estaba llorando porque me había vuelto loco. En esos días, eso hacía. Si una persona no buscaba al Señor de corazón, que muriese, sea niño, grande o pequeño, hombre o mujer. Tan importante esto, hermanos. Tenía un amigo yo en Carolina del Sur que una vez me dijo, con cierta sinceridad y hablando con él acerca de las cosas de Dios, y me dijo al final, ¿sabes qué? Sí, yo estoy buscando a Dios. Qué bueno, le dije, qué bueno. Pero observé su vida. No leía la Biblia. No asistía a la iglesia. Déjame decirte, hay que buscar a Dios y buscarlo con todo el corazón y con todos los medios, todas las cosas, con toda nuestra alma, todas las cosas que podamos hacer para buscar realmente a Dios con todo el corazón. Eso es lo que Dios requiere para nosotros, que haya una transformación dinámica en nuestras vidas. Déjame decirte, algunas personas, precisamente tres personas cuando menos, en las últimas tres semanas, en las últimas, el último mes, una por internet me dijo, hermano, me falta gozo, me falta la victoria, la veo en algunos hermanos, ¿cuál es mi problema? La raíz está que muchos de nosotros no estamos buscando a Dios de corazón. No nos estamos adentrando en la palabra de Dios, orando, hincando al Señor. Y estamos viendo a los demás y hay cierto dinamismo y siento gozo. Y tal vez, hermanos, aquí está nuestro problema. Y somos cristianos, nos bautizamos y creo que vamos a estar en el cielo. El gozo no es necesario para estar en el cielo, la fe sí. El gozo es secundario, pero es muy importante también porque muchas veces solo así nos motivamos a nosotros mismos y a otras personas. Pero no será, hermanos, que no estamos buscando al Señor de todo corazón. De esto se trata el libro de Crónicas. Y la tercera lección que vamos a ver, el libro de Crónicas, es que Dios magnifica su palabra. Dios magnifica, Dios exalta su palabra. Leemos algunos pasajes, algunos episodios de estos libros, que a los que desobedecen la palabra de Dios les va mal. Vean, por ejemplo, 1 Crónicas 10:13. 1 Crónicas capítulo 10 y el versículo 13. Trágica la historia de Saúl, el final de Saúl. 1 Crónicas 10:13. ¿Cuál fue el problema? Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, a una bruja, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Segunda de Crónicas 36:16. Hacia el final. Segunda de Crónicas 36:16. Voy a comenzar a leer el versículo 15. Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, se burlaban de ellos, menospreciaban sus palabras, burlando de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Llegaron a menospreciar la palabra de Dios, entonces ya no hay remedio. Dios magnifica su palabra. A los que desobedecen su palabra les va mal. Pero también a los que obedecen a la palabra de Dios, les va bien, les va bien. Segunda de Crónicas 34:26. Segunda de Crónicas capítulo 34 y versículo 26. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis. Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así. Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, ahí está nuestra palabra clave otra vez, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y oraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. A los que oyen la palabra de Dios, les va bien, les va bien. Vemos también que Dios magnifica su palabra porque Dios siempre hizo que se cumpliera su palabra. Segunda de Crónicas 36, 21. Segunda de Crónicas 36, 21. Versículo 20 dice: los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Y Daniel leyó esto, nos dice Daniel, y oró a Dios. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice, etcétera, etcétera. Dios magnifica su palabra. Dios exalta su palabra y hace que se cumpla su palabra por todos los medios. Muy bien, terminemos, hermanos, con algunas aplicaciones prácticas el libro de Crónicas. Este es el tercer punto principal, las aplicaciones prácticas. Una vez más, lo que dijimos del libro de los Reyes se aplica aquí. Y hay muchas lecciones, por supuesto. Damos una selección de aplicaciones prácticas. Primera, padres, oremos por nuestros hijos. Primera Crónica 29, 19, Primera Crónica capítulo 29 y el versículo 19 nos dice, aquí está David orando, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones. Y nos dice el versículo 19, que continúa en su oración diciendo, asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto. ¿Saben por qué Salomón oró por sabiduría? Porque David, su padre, oraba por él. ¡Oh Dios! Da a mi hijo un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. ¡Oh Dios! Padres, lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es orar por ellos. Lo mejor que tú puedes hacer no es darles la mejor educación en el TEC de Monterrey o en donde sea, en Harvard. Lo mejor que tú puedes hacer no es darles un patrimonio familiar y dejarles heredades. Lo mejor que tú puedes hacer por tus hijos es orar a Dios por ellos, porque Dios puede cambiar sus corazones y bendecir sus vidas. Es lo mejor que puedes hacer por tus hijos. Ora por ellos. Segunda lección práctica. Padres, animemos a nuestros hijos. Animemos a nuestros hijos. Primera de Crónicas, capítulo 28 y versículo 20. Dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Anima a tus hijos. Qué feo, qué horrible es de oír a un hijo, a un padre diciéndole, hijo, malcriado. ¡Qué tonto eres! ¡Tú dame! Pero, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Lo que debemos de hacer es animarlos. Si tal vez ellos no tengan la sabiduría de Salomón, tal vez ellos no se puedan sacar 100 en todas las calificaciones, pero hay otros dones que ellos tienen, otras virtudes que, y animemos, y ayudémosles con estas cosas, ayudemos en lo mejor, en la cristiandad de ellos, en la obra del Señor. Animemos a nuestros hijos. El poco tiempo que pasamos con ellos,
Porque es poco realmente, si nos ponemos a pensar. Es poco el tiempo que, de los 20 años que George tiene pensado, planeado casarse cuando tenga 20 años. De los 20 años que vamos a tener con ellos, ¿verdad? La escuela, sus amigos, la odiosa televisión, lo que ustedes quieran. Pasan ellos mucho tiempo con eso. Realmente, y nuestro trabajo. Llegamos a la casa cansados también. Y del poco tiempo que tenemos con ellos, ¿qué piensan ellos de nosotros? ¿Son unos padres que me animan? ¿Les gusta a ellos estar con nosotros y escuchar nuestros consejos cuando los animamos en las cosas del Señor? Animemos a nuestros hijos. En tercer lugar, hijos, niños, comencemos desde pequeños a vivir piadosamente. Lean, niños, ustedes que saben leer, y si no, escuchen lo que dice. En 2 Crónicas 34:3, increíble, ustedes también a lo mejor ya lo vieron en la clase, nuestra hermana Nadia, esta historia. 2 Crónicas capítulo 34:3. 2 Crónicas capítulo 34:3. A los 8 años de su reinado. A los 8 años de su reinado. Vamos a leer el primer versículo mejor, porque a lo mejor se malentiende, crean que comenzó a ser rey a los 40 años, entonces tenía 48 años. No, pero vean el versículo 1. 2 Crónicas 34:1. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. A los 12 años, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, derribar. Y pueden ustedes leer el levantamiento que hubo bajo su mano. Niños, hermanos, jóvenes, comencemos desde pequeños a vivir piadosamente, a buscar a Dios. Desde pequeños. Cuarta lección. Hermanos, no olvidemos que el juicio comienza con la casa de Dios. No olvidemos que el juicio comienza con la casa de Dios. Dios castigó a Judá. Dios castigó, juzgó a su pueblo, a su tribu favorita, a Judá. Dios los deportó, Dios los castigó. 2 Crónicas 36:17 nos dice, trajo contra ellos al rey de los caldeos que mató a espada a sus jóvenes y los mató en el santuario. Sin perdonar joven y doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Quemaron la casa de Dios, rompieron el muro de Jerusalén, consumieron a fuego todas sus palacios, destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon a espada fueron llevados cautivos a Babilonia, fueron hechos siervos. Dios los castigó. Dios puede castigar a esta iglesia. Dios juzga a su pueblo. Dios te puede castigar a ti. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es puro. Y siempre comienza su juicio con la casa de Dios. Si no tenemos un servicio y una religión de corazón, de todo corazón, Iglesia Bíblica Montioret, Dios nos va a castigar. ¿Somos el pueblo de Dios? Amén. Amén. Vivamos conforme a la palabra de Dios y la religión de la Biblia, porque si no, Dios nos va a castigar. Quinto lugar. No olvidemos, hermanos, que aún el corazón del rey está en las manos de Dios. Aún el corazón del rey está en las manos de Dios. Son palabras de Proverbios, pero lean 2 Crónicas 36:22. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: fíjense lo que Dios hizo en ese hombre. ¿Qué es lo que dijo Ciro, rey de los persas? Versículo 23. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Y así comienza el libro de Esdras. Y el pueblo de Dios vuelve a la tierra prometida. El corazón de Nabucodonosor en las manos de Dios. El corazón de Ciro en las manos de Dios. El corazón de Bush en las manos de Dios. El corazón de San José en las manos de Dios. El corazón de todos los presidentes, todos los reyes, todos nuestros jefes, todos nuestros maestros, todos nuestros esposos, todos nuestros padres, todas las personas, está en las manos de Dios. Dios totalmente soberano. Sexto lugar, la sexta lección práctica. No olvidemos que hay perdón para el peor de los pecadores. En el libro de los Reyes comienza la historia de Manasés. Y qué hombre tan cruel y malvado. Nos dice de hecho la Escritura que a causa de todas las maldades de Manasés, Dios castigó al pueblo de Israel. Asesinó a muchos. Es más, los historiadores judíos nos dicen que él fue el rey que mató a Isaías, el profeta Isaías. ¿Saben cómo lo mató? Con un serrucho. Para cortar árboles, un serrucho lo aserró a la mitad. Hebreos 11 nos habla de esos que murieron así. Fíjense lo que hizo Manasés. Pero nos dice, 2 Crónicas 36, 18... Al final, él pidió perdón, y Dios escuchó su oración, y Dios lo perdonó, y Manasés va a estar en el cielo. Dios perdona al peor de los pecadores. Hay esperanza para ti, déjame decirte. Quien quiera tú que seas, no sé qué pecados has cometido, y cómo está tu corazón, Dios conoce tu corazón. Pero por más cruel, por más adúltero, por más avaro que sea, por más carnal y sensual que sea, hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. Por la sangre del Cordero, el León de Judá, Cristo nuestro Señor, el gran Hijo de David. En último lugar, hermanos, no olvidemos que hay que alabar a Dios por sus beneficios para con nosotros. No olvidemos que hay que alabar a Dios por sus beneficios para con nosotros. Muchas veces leemos el libro de los Salmos y pensamos en el himnario, algo separado de la historia. Pero vean conmigo, por ejemplo, 1 Crónicas capítulo 16. 1 Crónicas capítulo 16. Lo van a reconocer inmediatamente. Es el Salmo 105. Es el Salmo 96, es el Salmo 106. Alabad a Jehová, versículo 8. Bueno, comenzó a leer el versículo 7. Entonces en aquel día, David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y sus hermanos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón, ahí está nuestra palabra clave. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová en su poder, buscad su rostro continuamente. Hacer memoria, etcétera, etcétera. En la historia, en la vida diaria, los salmos, la alabanza a Dios. No olvidemos, hermanos, que hay que alabar a Dios el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y con más razón, el domingo. Ese es nuestro Dios. De eso se trata el libro de Crónicas. Oremos a él.